Veníamos con un trabajo nosotros ya desde hace un tiempo, cuando se supo ya del adelantamiento, que se salió el decreto para el 30 de julio. Bueno, ahí comenzamos a trabajar y sobre el tema de mi candidatura, pero también sobre la lista de los posibles candidatos a concejales. Y en ese trabajo concluimos ahí el día del 25 a la noche haciendo la presentación como corresponde. Y a partir de que salió la presentación, de que estaba todo ok, a partir de eso fue que, el día sábado a la tarde hicimos la presentación en nuestra unidad básica, en nuestro lugar, para darlo a conocer a la comunidad y con el acompañamiento, ¿no? Bien, como vos decías, de los compañeros, las compañeras, vecinos y vecinas que se acercaron para compartir y para darnos el apoyo y acompañar este inicio de campaña que se da a partir de esto y bueno, y que terminará seguramente el 30 de julio con la elección para la elección de la intendencia y de gobernador.
En el caso de ustedes, Cano, no tuvieron, digamos, disputas internas en la localidad respecto del propio espacio, ¿no? ¿O sí la han tenido?
No, nosotros no tenemos disputa, digamos, en realidad hubo un acuerdo. Nosotros venimos con un trabajo de unidad igualmente desde el 2019, en el cual venimos haciendo un trabajo, creo que en la cual no han entendido los dirigentes, todos los que integramos el Partido Justicialista y bueno, que somos parte también de los frentes, y a partir de eso se fue haciendo un trabajo importante. Y después con todo lo que sucedió ahora a nivel provincial, en la cual en la misma línea seguimos trabajando nosotros, ¿no? Y en ese sentido, ha sido la única lista hasta ahora la que se presentó fue la nuestra. A partir de ahí, de acá, seguramente, en todo lo que va terminar de darse el 30 de julio ahí el día de la elección.
Uh-huh. Te pregunto por cada uno de tus candidatos ya, a concejales, quiénes son, cómo, digamos, por qué los elegiste o por qué los eligieron dentro del grupo de ustedes para integrar esta lista.
A ver, la primer concejal es Claudia Garitano. Claudia hoy es presidenta del Consejo Deliberante, una profesional, una persona muy muy capacitada, muy preparada desde lo técnico, pero también desde la parte política, que bueno, también comenzó conmigo la gestión en el 2019 en el Consejo. Fue primero vicepresidenta del Consejo y después fue presidenta del Consejo. Y bueno, a partir de ahí, nuevamente yo entendiendo que es una persona que está preparada y que bueno, que ha hecho un muy buen trabajo en el Consejo Deliberante, nuevamente la elegí. El segundo es Livio Espinosa, hoy secretario de Desarrollo Social, alguien que viene del ámbito de lo que es de la salud y también de la parte del deporte, pero bueno, una persona que desde lo social, con un trabajo muy importante, que ha desarrollado en la parte urbana de Trevelin, pero también en los parajes. La tercera es Mili Méndez, presidenta de Bloque. Emilia Méndez también es de las artesanas, del grupo que venía. En el 2019 se sumó con nosotros, trabajó muy bien y ha hecho un trabajo muy importante en el Consejo Deliberante como presidenta de Bloque. No solamente con el Bloque, sino también en todo lo que ha sido las negociaciones con los otros bloques y con el trabajo legislativo que ha llevado adelante. Así que es una persona muy importante para mí que entendía que debía seguir. El cuarto es David Aracagua. David es una persona, un coordinador y una persona que ha hecho un trabajo importante al lado del secretario de Turismo, de Juan Manuel Peralta. Alguien que es empleado municipal, que ha llevado una labor importante, pero no solamente desde el turismo, sino también lo ha hecho desde el deporte y desde otros ámbitos. Y me parece que era también importante que él pueda estar para estas miradas, ¿no? Tanto en la mirada turística, pero también en la deportiva, en la productiva, que también también tiene ahí una parte de su cuestión personal también con respecto a la producción. Y entendía que debía tener esa mirada dentro del Consejo. La quinta es Diana Maripán, Bueno, Diana es una joven militante, la cual está hoy en la coordinación de empleo. Ha hecho un gran trabajo y una gran labor ahí en lo, todo lo que es la unidad de empleo. Y bueno, y también entendíamos que, y entendía yo que ella también era la oportunidad hoy de poder estar y que nos iba a dar muchas herramientas para adentro del Consejo, y esa fue la decisión de incluirla. Y el sexto es Facundo Páez. Facundo es hoy secretario legislativo, estuvo con nosotros también en la parte de comunicación, y bueno, también una persona muy preparada, un trabajo social importante. Junto con Diana son personas que han militado mucho y que han trabajado mucho por los vecinos y las vecinas, no solamente acá en la parte urbana, sino también mucho en los parajes, y bueno, creo que también merecía una oportunidad. La séptima es Marisol Salazar. Marisol es concejal hoy, es una persona también muy con un trabajo social importante, pero también volcada al deporte. Hoy trabaja dentro de todo lo que tiene que ver en el deporte, bueno, con todo lo que es el Club San Patricio y en algunos lugares más, que viene desarrollando actividades. Viene de la parte cultural, también ella es profesora de folclore, bueno, también con un conocimiento importante en esas áreas. Y bueno, entendía yo que debía seguir teniendo una continuidad por todo el trabajo que había llevado hasta ahora en adelante. El octavo es Mario Jones. Mario Jones es un joven que fue secretario legislativo entre el 2015 y el 2019. A partir de que yo asumo la gestión, lo traje al Ejecutivo. Él es subsecretario de Bromatología. También un joven muy preparado técnicamente y alguien que con un conocimiento en el Consejo y en la labor ejecutiva, así que también era importante que pueda y que esté dentro de la lista de concejales. La novena es Daniela Almendra, una referente de lo que es hoy Sierra Colorada y de los pueblos originarios.
Oyente nuestra, oyente nuestra permanente.
Sí. Sí, Daniela es una persona muy importante, con mucho empuje, mucho trabajo, alguien que ha mostrado y ha trabajado muchísimo en la comunidad de Sierra, pero que ha mostrado todo el trabajo que se puede llevar adelante con los emprendimientos, y en la cual era muy importante que pueda estar en nuestra lista de concejales, porque creo que es una persona capacitada y que seguramente, así como lo ha hecho con sus emprendimientos, puede llegar también a desarrollar una labor desde la política muy importante para lo que es el futuro de Trevelin, pero también de los parajes y de su lugar. Así que era para mí era una de las personas que tenía que integrar esta lista, y la cual por eso fue que hablé con ella, y bueno, ella aceptó. También encantada de poder participar y poder estar en esta lista. Y bueno, y el décimo es Martín Honorato, una persona del INTA, una persona que, bueno, tiene una trayectoria dentro de todo lo que es el INTA y de su lugar desde lo técnico, de lo profesional, y también con un trabajo desde la política con nosotros, con un acompañamiento que no viene desde ahora, sino que viene desde el 2019 y antes, con un, bueno, que nos ha acompañado. Y en la cual para mí era importante también que él pueda tener un lugar. Así que estas son las 10 personas que acompañan la lista, sí. Y bueno, también creo que han quedado varias personas más que podrían haber estado integrando esta lista de concejales.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿te quedaron ofendidos algunos o no?
No, ofendidos no, yo creo que había en sí, nosotros... gracias a Dios y bueno, y al trabajo y a esta apertura que vamos teniendo y a esta renovación que vamos teniendo dentro de nuestro espacio, hay muchas personas más. Había personas del Consejo que podían haber también seguido y haber repetido, pero también habían muchas personas más que desde la juventud, desde gente con experiencia, desde gente que ha militado mucho tiempo, podían haber estado ocupando un lugar en el Consejo. Pero bueno,
sí,
de acuerdo a mi mirada que... Calculo que como cualquiera tiene puntos para mejorar, entendía que era el momento de estas personas que elegí hoy para que puedan ocupar este espacio en el Consejo, ¿no?
Sí, estaba mirando que en general no los conozco a todos, pero si uno mira así a ojo de buen cubero, el promedio de edad debe estar cercano a los 30 años, ¿no? De los concejales, 30 o 30 y pico, y me parece que es eso, ¿no? Un perfil bastante joven de gente que eligen ustedes formarla desde la gestión también concreta legislativa, ¿no?
Sí, a ver, hay un trabajo, y lo decía yo en el acto del sábado en la presentación, creo que es importante mirar el presente, es importante todo el trabajo, la gestión y seguir hablando del presente y seguir trabajando por el presente, pero desde lo político y también hay que trabajar en el futuro, y en ese futuro es la mirada que tengo yo y que tienen varios de los compañeros y las compañeras, en el cual entiendo que hay que ir dando las oportunidades y que esta gente que va transitando vaya teniendo esa experiencia que debe tener, ¿no? Hay, en el caso, por ejemplo, de Diana, de Facundo, como de otros compañeros y compañeras, creo que están pasando por el Ejecutivo, haciendo una muy buena labor, y bueno, también merece pasar por el Legislativo, tener esa experiencia, porque bueno, son los futuros, las futuras personas que seguramente van a estar en las gestiones venideras y las cuales deben estar preparadas para el lugar que vayan a ocupar o para los lugares que se necesiten o para la misma militancia. Creo que son personas que es importante que tengan ese conocimiento, esa experiencia para después poder hablar y transmitir y seguir con esta mirada, ¿no? Que todos estos jóvenes, como nos les toca hoy a ellos, seguramente ellos verán después los próximos para que sigan y tengan y abracen todo lo que significa la política, que me parece que es la forma más linda de poder llegar y poder buscar o tratar de gestionar para las soluciones de vecinos y vecinas de nuestro lugar.
¿Cómo te va, Cano? Te saluda María.
¿Qué tal, María? Buen día.
Buen día. En ese sentido, justo te quería preguntar, no tenemos una tradición ni entre Belli ni en Esquel de un gabinete con mandatarios, ¿no? Con referentes de áreas que sean jóvenes, ¿no? Y bueno, y en función de eso me gustaría tener también un balance tuyo sobre lo que ha sido en la gestión, ¿no? El trabajo de los jóvenes. Y bueno, sin ir más lejos, tenés uno de tus integrantes del gabinete que se está presentando para hoy mismo, va a estar presentando candidatura, que es Juan Manuel Peralta. Bueno, tener un poco esa imagen tuya sobre esta toma de espacios que les has que se han generado, ¿no? Con los jóvenes en tu gobierno.
A ver, esto también lo manifestaba yo el sábado. La verdad que yo me siento muy contento y muy orgulloso, pero muy contento con ellos, porque creo que siempre, y desde que yo empecé a militar, siempre uno busca que se vayan abriendo los espacios, que se vayan abriendo las puertas, y que se vayan generando lugares para que esos, y todos los que militamos, y todos los que acompañamos, y todos los que estamos, vayamos teniendo esas oportunidades. No siempre tienen que ser buscando o generando malestar en el resto, sino o entrar a ocupar lugares, como quien dice, abriéndose lugar a los codazos, sino tiene que ser a partir de ir demostrando y el trabajo que uno va haciendo en el día a día. Y en eso, desde el Consejo Deliberante, que en el 2019 me acompañó, como ha sido en el Ejecutivo, en el Gabinete, creo que ha sido muy bueno, con gente joven, con gente que ha sido su primera experiencia en gestión y que han ido demostrando lo que son capaces, ¿no? Y en este sentido, Juan Manuel es una persona que lo ha sabido llevar muy bien, una persona que está preparada técnicamente, pero también políticamente, alguien que, bueno, desde muy chico ha vivido la política como una forma de vida y también se ha preparado desde lo técnico para tener el conocimiento necesario y lo ha podido llevar adelante en una Secretaría de Turismo del municipio de Trevelin, generando lo que ha generado y lo que ha demostrado. Y creo que en esa mirada lo han hecho el resto de los del equipo de gabinete del municipio y también desde el Consejo Deliberante. Así que me parece que el balance que yo hago hoy es muy bueno, Bueno, en este sentido, ¿no? Que la gente que ha estado y que ha pasado y que está cubriendo en estos 4 años lo ha llevado de la mejor manera y ha mostrado, digamos, con gestión, con proyectos, con que se han podido llevar adelante y con toda la labor diaria que ocupa y que nos debe tratar de ir sosteniendo y de ir mejorando cada vez más la gestión municipal. Y en ese sentido creo que han hecho un muy buen trabajo tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo.
Cano, si tuvieras que decir, bueno, la comunidad de Trevelin te da la oportunidad nuevamente de ser intendente y ganar las elecciones, y ser nuevamente intendente, ¿qué cosas no querés dejar de hacer en los próximos 4 años? O sea, ¿te querés ir a tu casa con qué cosa hecha, resuelta? ¿Qué obra, qué política pública? ¿Qué es lo que decís, este va a ser mi legado de la segunda gestión?
Primero creo que nos toca un momento en el cual, como bien vos decís, si los vecinos y las vecinas de Trevelin y los parajes me dan la confianza para gobernar 4 años más, creo que debemos profundizar tanto lo que es el turismo como la producción. Creo que son un trabajo que llevamos en estos 4 primeros años que han sido muy buenos, pero que creo que viene una etapa de profundizar. Creo que de terminar de esos cimientos que fuimos haciendo se terminen de concretar y de afirmar y bueno, y empezar a levantar lo que va a ser estos próximos 4 años. Creo que con todo lo que significa y todo lo que están viendo y todo lo que estamos demostrando y que se está viendo de Trevelin para afuera, lo que es la marca Trevelin no solamente a nivel regional, provincial o nacional, sino que lo que se está generando para afuera, con todo el empuje, no solamente con la parte pública, sino con mucho trabajo del privado, y en ese sentido creo que debemos profundizar en todo lo que tiene que ver con la gestión. Para mí eso sería fundamental, y tiene tanto alcance o mayor alcance que una obra en sí, porque bueno, eso creo que es un nos va a quedar un cimiento importante para las generaciones que vengan y venideras con respecto a lo que va a ser el turismo y la producción acá en nuestra zona, ¿no? Esta forma o esta visión o esta idea que nosotros tenemos de cómo debe vivir Trevelin, los parajes y toda la región, creo que eso es lo que mayormente el logro que yo vería que sería lo mejor que me puedo llevar, ¿no? Que en las generaciones venideras se hable de todo el trabajo que se ha llevado adelante hoy, pero que se siga manteniendo a lo largo del tiempo y que sigamos pensando y entendiendo que esta es la mejor opción que tenemos. Y todo lo que tiene que ver con la ambiental y con la obra pública y con los servicios que con el crecimiento creo que son necesarias y por todo esto que hablamos recién, ¿no? Si uno quiere tener seguramente crecimiento en el turismo, en la producción, necesita contar con buenos servicios, con buenas comunicaciones y con buenos sistemas para que el vecino, la vecina o la gente que nos visite se sienta, no sé si mejor, pero se sienta igual como estar en su casa o en su lugar donde habita todo el año y en el cual cuando se venga a un lugar como el nuestro pueda disfrutar de la naturaleza, pueda disfrutar desde lo ambiental, desde la belleza que tengamos, pero también se sienta que no le falta nada. Entonces, en ese sentido, claro, creo que es la mirada que tenemos que tener en estos próximos 4 años.
Cano, la última, y que tiene que ver un poco en relación con esto, ¿no? Porque el pasado fin de semana largo que tuvimos, volvió a quedar de manifiesto una vez más que nuestra zona tiene un problema serio, tiene un cuello de botella, como se dice, en lo que tiene que ver con el transporte, la conectividad, porque bueno, las condiciones climáticas hicieron regresar al vuelo, desviarlo hacia Bariloche. Eso generó que mucha gente que tenía programado su viaje aquí tuvo que suspender, más del 60-70% del vuelo eligió regresar a Buenos Aires, da la impresión de que necesitamos una solución más de fondo para este tipo de cosas, porque el año pasado tuvimos el conflicto de los deshieladores, no sé cómo se llaman, de alas, sí, que no nos permitía que baje el avión acá. Ahora, estas condiciones climáticas, o se resuelve una situación por tierra alternativa para ese tipo de situaciones desde los prestadores turísticos, desde los municipios, o bien se piensa en un aeropuerto en otro lugar, digo, tal vez, ¿no? Porque a lo mejor hay que pensar en el traslado del aeropuerto más que en la ampliación del aeropuerto como lo conocemos, ¿no?
Sí, a ver, ahí creo que nosotros, y en estas reuniones que hemos venido teniendo con las cámaras de comercio, tanto de acá de Trevelin como la de Esquel, como los distintos sectores, tanto desde lo privado, desde lo público, con los intendentes, bueno, con los diputados provinciales, nacionales, creo que nosotros debemos seguir empujando para que esas soluciones puedan llegar, y todo lo que tenga que ver con la parte de gestión y todo lo que tenga que sea, digamos, decisión de nuestra parte, puedan estar. Después hay cuestiones climatológicas que seguramente estamos en una zona de, digamos, que son lugares de montaña o de lugares que algunas circunstancias pueden pasar. Pero bueno, no pueden ser la problemática de todos los años, y nosotros tenemos que tratar de buscar estas soluciones, por lo que te mencionaba recién. Si queremos tener y seguir profundizando estos ejes como son el turismo, la producción, debemos seguir teniendo lugares en el cual le brindemos las mejores opciones para que puedan llegar, para que el turista pueda llegar al lugar y pueda disfrutar del lugar, y que no nos surjan esto o no tengamos estos inconvenientes como pasó el fin de semana, ¿no?
Sí.
Y creo que ese es el trabajo, y creo que todos lo estamos entendiendo, por eso hemos participado de estas reuniones, y creo que tenemos que ir todo para ese lugar, buscar las soluciones, empujar para que eso se logre, tanto de los vuelos, pero también de las rutas, y de todos los medios que sean necesarios para que, bueno, que cada uno, tanto los vecinos, la vecina, pero que cada uno que nos venga a visitar se sienta lo más cómodo posible y pueda venir y estar en el lugar que quiere estar, y no suceda esto, ¿no? Que lo desvíen a 300 kilómetros para poder aterrizar un avión.
¿Nunca se habló de la posibilidad de, o de bien de reorientar la pista, o bien de trabajar un traslado del aeropuerto local?
¿Alguna charla, algún comentario ha salido ahí en estas reuniones? Entiendo cómo ha sido el tema lo del camión, en el cual, bueno, ahí ya se estaba hablando que va a estar seguramente, y lo que transmitió la gente de Aeropuerto 2000 ahí, que iba a estar la solución este año a partir de un camión que estaba en Chapelco y que lo iban a traer para acá. Pero bueno, son conversaciones que, bueno, que están ahí, que es, pero bueno, creo que hoy las soluciones, lo que se está tratando de buscar también es que las obras que están pendientes en el aeropuerto se puedan terminar de concretar, se puedan terminar, y que, bueno, ir buscando las mejores condiciones. Seguramente, si esto sigue así, debe haber que buscar otras alternativas o mejores alternativas a las que tenemos hoy. Pero más que nada se estaba hablando de esto, ¿no? De lo que está pendiente, de lo que necesitamos como para ir cubriendo estas necesidades que hoy tenemos.